Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que el gobierno y el presidente no ganan para disgustos. Se le acumulan los problemas, aunque ponga cara de circunstancias. Lo último son los movimientos de gente del PSOE para conseguir información y más cosas, sobre el responsable de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encargado de los casos de la mujer del presidente, del hermano, de Ábalos. Lo sabemos gracias a un audio publicado por El Confidencial. Escuchamos a Leire Díez, antigua teniente alcalde socialista, colocada por el gobierno de Sánchez en varias empresas públicas como Correos. Escuchamos a esta señora, dicen muy próxima a Santos Cerdán, charlando con un tal Alejandro Hamlin, un industrial detenido por la UCO en 2019 por un fraude fiscal relacionado con los hidrocarburos, valorado en 154 millones de euros. Escuchamos el audio y luego comentamos.
Es importante que esté documentado. Yo, con que haya cuatro cosas documentadas, me vale.
Con una cosa que te dé ya está muerto.
Pues perfecto, ya está. Mejor todavía me lo pones.
Yo puedo contar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, pero decirme qué es lo que quieren de mí. Yo puedo sacar mucha información, pero necesito saber qué pasa con mi tema, qué pasa con todo ese dinero que debo a la Foral.
Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene a dar. Lo que yo no tengo ninguna gana que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Y lo que quiero es cortarlo cuanto antes.
Este estaría muerto, la otra dice perfecto. Él dice que se solucione lo mío, la otra quiero acabar con esto cuanto antes. Se refieren a Antonio Balas, teniente coronel, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. Responsable, como te decía, de la investigación sobre Begoña, el hermanito, el caso Ábalos. En la reunión que mantuvieron por videoconferencia, Leire Díez quiere información del alto cargo de la UCO y el tal Alejandro Hamlin quiere sacar algo a cambio. La socialista responde con un: si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es Leire Díez? Bueno, pues es la fontanera que reclutó el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Era fácil verla entrar y salir por Ferraz. Todo el mundo por allí le conocía. Es periodista de formación. Durante 3 años fue jefa de comunicación de Enusa, una empresa pública que se encarga del diseño, fabricar y abastecer de combustible nuclear. Después, durante 2 años y hasta hace poco, formó parte de Correos. Antes, fue teniente alcalde del PSOE en el municipio cántabro de Vega de Paz. ¿Qué dice ella tras este descubrimiento? Pues que era un trabajo de investigación. ¿Qué dice el PSOE? Pues que no hablaba en nombre del PSOE y que no está vinculada al partido a pesar de ser militante. Desmienten la información y se reservan emprender acciones legales. Sobre ello han hablado hoy el ministro Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños.
Yo lo que me remito es al comunicado ya que ha realizado el Partido Socialista, con lo cual que es realmente quien tiene que comentar cualquier circunstancia, cualquier pregunta al respecto. No demos por probado lo que tú has dado por probado y yo me remito a lo que ha dicho el Partido Socialista.
Desde el Partido Socialista ya hemos hecho público un comunicado donde desmentimos la información, donde incluso nos reservamos acciones legales, y yo no tengo nada más que añadir a lo que ya hemos hecho desde el partido. Me remito a ese comunicado.
Esta tarde el PP ha anunciado que va a llamar a Leire Díez a la comisión del caso Ábalos en el Senado. Los populares quieren analizar los supuestos penales que pueda haber en ese audio. Dice el PP que estamos ante la fontanera sanchista que ha tratado de extorsionar al jefe de delincuencia económica de la UCO, que investiga las tramas de corrupción socialista. A Núñez Feijóo ha estado en Telecinco.
En España, en la que yo creo, a la Guardia Civil se la respeta, no se la difama. Estamos pasando el momento de mayor dificultad de la democracia española y que conviene pegar un corte quirúrgico y empezar una época nueva.
Mira, te propongo un ejercicio, no creo que cueste demasiado, Compara la formación, el currículum, la valía, las características personales de Begoña, el hermanito, el tal Gallardo, Ábalos o Coldo, compáralo con cualquier guardia civil de la UCO. No te digo el coronel, el teniente coronel, no, con cualquiera. ¿Tú de quién te fiarías? ¿En quién confiarías más? Mira, me da a mí que hay cosas con las que no se juega. Me da a mí que no saben a quién le están echando un órdago. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, os hago una pregunta breve que tengo a Olmo por ahí esperando. ¿Estamos jugando con fuego? O sea, cuando hablas de peinado, no, el juez peinado, no, la de Badajoz, no, el Tribunal Supremo, no, ya está Marchena. Cuando hablas de la UCO, claro, si esto lo hace el gobierno, ¿qué no puede hacer un kinky de verdad?
Estamos jugando con mierda, Ángel.
No con fuego, con mierda.
Estamos jugando con mierda. Esto va de una operación que se ha empezado a fastidiar, por no decir otro verbo, que tiene que ver con una operación de descrédito de la UCO para poner en solfa todos los casos que cercan al gobierno y soportar o sostener la narrativa de la cacería. Esta operación, que ha empezado primero con un calentamiento en las terminales mediáticas y de redes del PSOE bajo el sintagma de la UCO patriótica, que pretende presentar a la UCO como una brigada de policía política al servicio de una conspiración de ultraderecha, periodistas, magistrados, etc., pues, hay por ahí personas de cierto predicamento en la cúpula del gobierno que prácticamente la van anunciando por ahí.
Martialay.
Hombre, yo creo que si por algo se caracteriza el gobierno de Pedro Sánchez es por haber llevado a cabo una colonización total de las instituciones. La Guardia Civil ha hecho varias, quiero recordar a Corbí, a Pérez de los Cobos, pero es verdad que no han logrado el control de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y eso, que ya hay por ahí un run desde hace mucho tiempo, en el que se habla de que el gobierno prevé descabezarla después del verano. Pero dicho esto, yo coincido con el análisis de Camacho. Cuando la corrupción y los casos de corrupción empiezan a coger velocidad de crucero, cuando tú ya no puedes justificar actitudes que son injustificables, necesitas el descrédito de quien te está investigando. Ese descrédito ya lo ha vivido en los últimos años, ese intento de descrédito y esos ataques ya los ha vivido el Tribunal Supremo. A la Fiscalía es que Sánchez se propuso cambiarla y la ha llevado al absoluto descrédito él, con García Ortiz al frente y con la Guardia Civil, es el próximo objetivo.
José María Olmo, ¿qué tal, Olmo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, por lo que has publicado en el Confidencial y lo que ya sabes de antes, claro, ¿quién es Leire Díez en Ferraz?
Bueno, Leire Díez es una persona muy interesante. En realidad, yo creo que tiene una trayectoria muy parecida a la de otros dirigentes del Partido Socialista que han crecido dentro del organigrama, ¿no?, de la estructura del partido. Pero en su caso es alguien que en el año 2018 pasa de ser una simple teniente de alcalde de un pequeño pueblo de Cantabria a primero jefa de comunicación de la empresa pública Enusa, y luego posteriormente se convierte, gracias al gobierno de Pedro Sánchez, en directora de Relaciones Institucionales de Correos. Ahí permanece junto a Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Sánchez, hasta febrero del 24, y a partir de ese momento pasa a trabajar con Santos Cerdán en otro tipo de labores. Nosotros ya contamos el pasado septiembre en el Confidencial que Ferraz había creado un aparato de propaganda y desinformación. Estaba reuniéndose con empresarios, con políticos, algunos de ellos del PP incluso, para intentar conseguir cualquier tipo de dato sensible o comprometedor sobre todos aquellos sectores que el gobierno consideraba enemigos. Y ahí entran los jueces, los fiscales, los periodistas, algunos empresarios, medios de comunicación enteros, para, como decíais, desacreditarlos. En realidad se trata de buscar la muerte civil o del prestigio de esos particulares o de esas instituciones. Se trata de desacreditar. Y de hecho, ni siquiera tiene que ser con datos ciertos. Y voy a poner un ejemplo. Todos os acordáis cuando estalló el supuesto escándalo de los dos DNIs que tenía el juez Peinado. Eso fue rápidamente aireado por el gobierno y aunque luego se desmintió, sirvió para crear un relato y para que la directora del medio de comunicación que publicó esa noticia pues acabara en el Consejo de Televisión Española con un sueldo muy suculento. No tiene por qué ser verdad, y de hecho lo vemos todos los días que el gobierno dice cosas que no son verdad, pero sí que sirven para mantener un relato.
Ya.
Es verdad que esto que hemos publicado hoy es un paso más allá. La UCO está acostumbrada a lidiar con asesinos, secuestradores, narcotraficantes, por supuesto ladrones, pero no creo que ni la UCO ni ningún funcionario se prepare nunca o pueda esperar que tu propio Estado, tu propio gobierno, no solamente te traicione, sino que además haga lo posible para acabar contigo.
Claro.
Y eso es lo que ha ocurrido.
Mira, te leo más o menos, y no digo quién me lo manda, un mensaje que me llega esta tarde-noche de un guardia civil, digamos que interesante. Dice, los mandos de la UCO, toda la carrera, desde capitanes en antiterrorismo, si no le tuvo miedo a ETA, no se lo van a tener a estos. Han despertado a la bestia. No doy más detalles. Claro, es que no hablamos de gente normal, seamos sinceros. O sea, para entrar en la UCO, es que es un cuerpo absolutamente de élite. Es que no puedes llegar un guardia civil normal y corriente. Esta gente es que están tocando una parte muy sensible del corazón del Estado, ¿no?
A ver, de todas formas, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que no deberíamos pedirle a alguien que está haciendo su trabajo que sea un héroe o que tenga un comportamiento de héroe. Y es verdad que en muchas ocasiones, por desgracia, es así. Al final, el teniente coronel Antonio Balas, que es el objetivo número uno del Partido Socialista, porque así lo dice ella explícitamente en ese audio que hemos difundido hoy, en una reunión de febrero. Esto ocurrió hace 3 días. Está ahí ocupando un puesto de jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción hasta que probablemente ascienda y pase a otro destino. Pero lo que está haciendo mientras tanto es cumplir con su deber, y más aún cuando está ejerciendo de policía judicial a las órdenes de magistrados de diferentes causas. Es verdad que, claro, por el puesto que ocupa y porque, sinceramente, los jueces están apostando por la UCO porque no se fían de la Policía Nacional, ¿cómo se van a fiar? Y no porque la Policía Nacional no sea capaz de hacer bien su trabajo, sino porque el Ministerio de Interior ha hecho con la Policía Nacional lo mismo que ha hecho con el resto de instituciones que ha podido controlar, pues encargan una serie de investigaciones sobre asuntos muy delicados que afectan directamente a Pedro Sánchez. Y esto que era algo que no se conocía hasta hoy, en realidad tiene esa otra parte pública que tiene que ver con la difusión de noticias negativas sobre la UCO, pero también con señalamientos públicos del propio gobierno. Hace 2 semanas, cuando el periódico de Ángela publicó los mensajes, El Mundo publicó los mensajes de Pedro Sánchez con Ábalos, lo primero que hizo María Jesús Montero, vicepresidenta primera del gobierno, fue apuntar a la UCO, sin ninguna prueba.
Sí, 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 sí,
de hecho, había pruebas de lo contrario, más bien, ¿no?
Sí, sí.
Y hemos escuchado a otros dirigentes del gobierno cuestionar una y otra vez los informes de la UCO porque no dicen lo que quería. Cuando salieron los primeros informes del caso de Begoña Gómez y sí que decían que hasta ese momento, en esa fase de investigación, no había nada, sí que les parecía que la UCO hacía bien su trabajo, pero a partir de ese momento ya empezó a cambiar la visión, ¿no? Y claro, es grave sobre todo, y creo que es cobarde que encima de todo el Partido Socialista hoy o el gobierno intenten decir que, bueno, no tienen nada que ver con esta señora.
Eso te iba a preguntar. Al final, El PSOE dice que esta señora pasaba por allí, esta señora dice que estaba haciendo un trabajo de investigación. Al final, ¿qué estaban haciendo, Olmo?
Bueno, lo que estaban haciendo es intentar conseguir información para acabar con la UCO, para liquidar al teniente coronel, y como dicen ellos ahí en ese audio, lo que venga después ya viene todo dado, ¿no? Ellos cuentan con conseguir algún tipo de elemento que ponga dos contra las cuerdas al teniente coronel, o bien para chantajearlo, o bien para usarlo para forzar una nulidad de los casos que preocupan tanto a Ferraz. Pero yo solamente digo una cosa. Yo creo que al principio, cuando llegó el gobierno de Pedro Sánchez, cuando llegó Sánchez al frente del Partido Socialista, era una obligación de los periodistas preguntar al Partido Socialista por su versión de los hechos por el gobierno. Pero creo que 7 años después, viendo la facilidad que tienen para tergiversar la realidad, hacer ya eso, o sea, preguntar la versión que tiene el gobierno sobre algo que está ocurriendo, ya es una temeridad o una irresponsabilidad. En este momento, ella técnicamente sigue siendo militante del Partido Socialista. Yo imagino que alguien que no quiere que hable en nombre de la institución, lo primero que hace es abrir un expediente. Y eso es algo que no ha ocurrido, ni ahora ni cuando lo publicamos en septiembre. Y cuando nos amenazaron con esa demanda, bueno, pues esa demanda nunca llegó. Ahí están las fotos de ella entrando y saliendo de Ferraz, ¿no? Creo que es bastante evidente y bueno, creo que no hay que tener muy en cuenta lo que diga el Partido Socialista, como tampoco hemos tenido en cuenta lo que dijo Santos Fernández la semana pasada o la anterior de Jesús Montero, ¿no?
¿Te leemos mañana? ¿Continuará esto?
Sí, va a continuar.
¿Dame una pista?
Porque tiene que ver con los tratos, con los acuerdos que
¿entre quiénes?
Ofrecían, que desde luego, bueno, Leire, desde luego ella no son tratos que, al menos que yo sepa, los periodistas de investigación vayamos haciendo por ahí, ¿no? Que podamos ofrecerle a un investigado ciertos beneficios. Y creo que eso, esta nueva información que publicaremos mañana, pues claramente demuestra que ella no estaba actuando como una reportera.
Pues, como siempre, te leeremos, pero mañana más. Olmo, gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Cuídate, amigo. Bueno. Chao. Qué asquito todo, ¿no? Por ser suave.
Un trabajo de fin de grado estaba haciendo la muchacha.
Sí, sí, sobre todo la excusa peregrina de un reportaje de investigación. No sé la gente cómo cree que los periodistas de investigación trabajan. Objetivo, acabar con balas. Y es que no lo puede decir de una manera más clara, ¿no? Yo creo que dentro del escándalo que supone lo que hemos conocido en las últimas horas, que ya nos lo imaginábamos, a mí me parece que lo más grave de todo lo que está sucediendo en nuestro país en estos momentos es que, aunque cada día nos superamos un poquito en un escándalo, el gobierno ha cogido la temperatura, el termómetro. Cualquier excusa vale, porque bueno, para decir que todo es un bulo y que no pasa nada.
La fachosfera.
Y el riesgo que corremos, que esto no es ni de un día, ni de una semana, ni de dos, ni de tres, es que la sociedad esté anestesiada frente a la pérdida de calidad democrática que estamos sufriendo de forma galopante los últimos años en nuestro país, como Estado de Derecho. Porque no hay una arista que mires de alguien que forme parte del Estado y que lo quiera defender, que no esté en contra de lo que está sucediendo. Tienes a la Guardia Civil con un malestar muy profundo por lo que se le ha hecho, pero a la Abogacía del Estado, a CNI, a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios del Banco de España. Es algo que no han dejado títere con cabeza, con lo cual pasarán muchos años, no sé los que conseguirá mantenerse en el Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez, pero yo soy pesimista porque creo que pasarán muchos años hasta que esta pérdida de calidad nuestro Estado de Derecho sea revertida.
Camacho.
Bueno, vamos a ver. El gobierno puede cesar al teniente coronel mañana si quiere Marlaska. Lo que pasa es que
sería bomba.
Claro, como sería muy gordo.
Pero ojo, eso. Porque no van a ser ceses. Claro. Van a ser ascensos.
Mandan a
patadita para arriba y fuera.
A palanganeros o palanganeras para hacer el trabajo sucio, porque necesitan una percha, una cosa. Pero sobre todo, más allá de esto no va de intimidar a UCO, que no se van a dejar intimidar. Aunque, insisto, pueden proceder a un relevo, como tú dices, Ángela, para arriba o esto va de acopiar material para lo que ellos mismos llaman la máquina del fango, es decir, para los bulos, para la narrativa, la única narrativa que les queda para galvanizar a un electorado que está viendo venir, ¿esto qué es? Que esto se viene abajo, porque eso lo está percibiendo hasta los últimos militantes de los pueblos del PSOE. Y tienen que proveerlos de argumentos con el clásico vienen a por nosotros. Acordaros de la famosa anécdota de Franco, el ministro, creo que fue el Burúa, que era de comercio y tal, cuando le dijo, me ha pasado tiempo, pero... general.
Vienen a por nosotros.
¿Por qué? ¿Por qué me dices usted? Estaba haciendo lo malo. Desengáñese usted. Bueno, vienen a por nosotros. Bueno, pues esto, el relato de vienen a por nosotros, esto lo de Franco lo contamos en broma, pero es que este es el relato que está divulgando el PSOE en sus redes sociales, en sus terminales mediáticas, en sus chats y en el boca a boca de sus militantes y dirigentes. Esto es una cacería que viene a por nosotros, la ultraderecha emboscada a través de los jueces, la prensa y ahora la Guardia Civil, o mañana será la policía, la UDEF. Que eso es la UDEF, que decía Pujol, ¿no? Sí. Para sujetar a los indecisos, a tratar de reanimar el estado depresivo de unos votantes que ven cómo se desploma el tinglado, porque se está desplomando, es decir, claramente se está desplomando. Entonces, lo único que les queda es el relato del victimismo, la cacería, la casquería, vienen a por nosotros, el ministro lo repite continuamente. Ahora, inciso, y acabo, ¿cómo que Bolaños Marlaska diciendo que el gobierno delega en lo que ha dicho el partido ante un caso de extorsión a un alto funcionario del gobierno?
Marlaska.
No, sobre todo Marlaska, el ministro del Interior, que es el me suyo. Remito lo que ha dicho el PSOE.
Me remito lo que ha dicho el PSOE, del cual creo que ni siquiera forma parte, porque no sé si se habrá
no
inscrito ya.
No es militante, que sepamos.
Pero desde luego antes no era militante. No, yo me remito a lo que ha dicho el PSOE. No, es ¿eso qué es? Eso es la consigna de la Moncloa, la unidad de discurso y mensaje. Vosotros remitiros a lo que ha dicho el PSOE. Pero diga usted, que usted es el jefe de la policía y de la Guardia Civil.
Y el otro el ministro de Justicia.
Y Bolaño, ministro de Justicia, dice que esto es la policía judicial, que la UCO es la policía judicial. No me remite a lo que ha dicho el PSOE. ¿Cómo que te remite a lo que ha dicho el PSOE? Sí, pero es que imaginaros que esto ocurriera no ya en el Madrid de Ayuso. Imaginaros que sale un palanganero de Ayuso intentando extorsionar a un cabo, ¿eh? No al teniente coronel, a un cabo.
Grabado.
Cabo de la UCO grabado. Imagínate la que sea. Ahora mismo estarían los programas especiales en las televisiones.
Bueno, mira, perdóname, es que voy un poco pillado ya, Ángela. Di lo que vas a decir muy breve.
No, que es inimaginable que cualquier otro gobierno fuese capaz de soportar los escándalos que soporta este.
Inimaginable.
Desde lo del sí es sí, lo que han hecho con la fiscalía, o sea, la corrupción que tienen ahora mismo, es inimaginable que otro gobierno pudiese soportar esto y no pasase nada.
Como inimaginable es lo del PSOE en Extremadura. Coincidís ambos en el asunto, Miguel Ángel Gallardo. NEC.
Eso es. Hoy ha confirmado el líder del PSOE extremeño que el viernes va a dejar la Diputación de Badajoz y un día antes prevé prometer su escaño en la Asamblea de Extremadura. La semana pasada, vamos a recordar, recogió su acta horas antes de que la jueza abriera juicio oral contra él y contra David Sánchez, entre otros. Y ante las críticas, hoy Gallardo ha propuesto debatir sobre la eliminación de los aforamientos.
Porque el aforamiento ni significa inmunidad ni impunidad. Pero como algunos consideran que es eso, eliminémoslo.
Con dos cojones. O sea, es que es impresionante. O sea, vamos a ver.
Se ofrece.
O sea, dice, tío, o sea, vamos, eliminemos los aforamientos. Pero eso sí, a partir de pasado mañana, que a mí ya me toca.
Es una desfachatez absoluta. Es una sinvergonzonería y una desfachatez absoluta. Oiga, usted a mí no me insulte. Se ha aforado de forma expresa en 27 horas. Ha movido a 4 personas de la lista. ¿Por qué lo ha hecho? Porque como la Audiencia Provincial de Badajoz está validando todas las decisiones que ha adoptado la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez, ¿usted cree, que veremos si sucede o no, que tiene más posibilidades de salvarse si lo va a juzgar como aforado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura? Que si yo soy uno de los jueces del TSJ de Extremadura después de este bochorno, me sentiría profundamente también vilipendiada y ofendida de lo descarado que ha sido el aforamiento de este señor. Y viene a decir que no es ningún privilegio y que lo hace poco menos como para alzar la voz de diputado y que, claro, que se abra el debate sobre los aforamientos. Pero mire, por favor, no, es una desfachatez absoluta.
Sí, yo creo que además...
Hacia el ciudadano.
Yo creo, Ángela, que además el escándalo, hombre, salvo que haya... salvo que haya algún pumpidito o alguna pumpidet en el Tribunal Superior, esto le ha achicharrado la estrategia. Pero todo esto, quiero decir, todo el escándalo que se ha armado. Pero no nos engañemos, que esto no es, que esto no va de Miguel Ángel Gallardo, que es un minondi cuya suerte penal no le importa a nadie en su propio partido. Es más, que era el rival de un candidato de Sánchez en Extremadura en las primarias.
Hasta que deja de ser.
Hasta que deja de ser. No, pero que esto no va de eso, que esto va de aforar al hermano de Sánchez por la vía indirecta. Esto va de un aforamiento sobrevenido, a ver si como la causa es efectivamente bastante inescindible, porque al tratarse de una contratación es muy difícil escindir en un juzgado el caso del contratado y en el otro el del contratante, en el Tribunal Superior del contratante, pues colocar el de todo el sumario en el Tribunal Superior a ver si tiene un criterio diferente al de la jueza Viedma. Esto ha partido de la Moncloa y el propio Gallardo en enero, cuando lo eligen líder regional del partido en Extremadura y le preguntan expresamente, ¿usted va a ser parlamentario? Y dice, hombre, no, ¿cómo voy a ser parlamentario? Que iba a parecer que yo salgo corriendo allí a aforarme para escapar del
pero lo mejor es lo de anunciar.
Exactamente, lo eso decir, es lo que ha pasado.
He hablado con María Guardiola para decirle que eliminemos el aforamiento.
Se propone como un héroe civil. Dice, no, vamos a eliminar el aforamiento. Ahora sí,
pero me parece un insulto que un cargo público nos hable como si fuésemos un normales, con perdón, idiotas perdidos. Me parece un insulto.
Oye,
una falta de respeto, de verdad. Quiero decir, al ciudadano,
pues,
al votante.
Si mañana hay elecciones, hay un montón de gente que sigue votando a este, ¿eh?
Pero sí.
Bueno,
sí.
No te quepa ninguna duda.
Es un problema.
Es impresionante, pero en fin. Oye, déjame dos minutos que luego vamos a Traxa, nos pasamos por Washington, tengo muchas más cosas.
Tiri, tiri, tiri.
Pero antes nos pasamos por el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens. Y si te cambias, te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Seguimos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En CAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Descubre nuestro nuevo Ampli Mini AI, un audífono pequeño y discreto que gracias a la inteligencia artificial reduce el ruido y mejora la claridad de la voz para seguir conectado con los tuyos. Visita caes.es y pruébalos gratis.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues más o menos así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum. 50 años creyendo en las personas.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días, a esta hora, nuestro David Alandete desde Washington nos hace una American Graffiti en torno a Donald Trump, Mecane.
Y hoy nos ha sorprendido el presidente de Estados Unidos diciendo que Putin se ha vuelto loco tras los últimos ataques masivos a Ucrania. Parecía que la relación entre ambos mandatarios era buena, pero han tenido sus crisis en todo este tiempo.
David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye,
¿cómo estás?
A mí lo que me ha llamado la atención, dice, bueno, se ha vuelto loco, está provocando muertos innecesariamente. ¿Qué pasa? ¿Que hasta ahora lo sabía necesariamente?
Claro, esta ha sido la gran sorpresa de este fin de semana, ¿no? Además, hoy celebramos aquí en Washington lo que se llama el Memorial Day, que es el Día de los Caídos, ¿no? Y justo antes de empezar este día y preparando ya la visita de esta mañana que ha tenido el presidente, que le hemos acompañado al cementerio de Arlington a visitar, pues eso, la tumba del soldado desconocido y demás. Pero claro, el previo lo ha querido enmarcar en soldados caídos, pero los de Ucrania y los de Rusia. Y ayer conmocionó, volviendo desde su club de golf en Bedminster, cerca de Nueva York, dijo esto de que está convencido ahora de que Putin está loco. Pero conmocionó porque él nunca, 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 nunca ha criticado a Putin. Nunca. Es la primera vez que utiliza una palabra que se pueda interpretar como una crítica, Ángel, y ya va directamente con el loco. Y esto tiene un doble razonamiento. El primero es que Trump ha prometido, como tú sabes, en muchas ocasiones, que iba a solucionar esta guerra en cuestión primero de horas, después de días, después de semanas, después de meses, y ahora esto ya parece que va para años, ¿no? Y él ya es consciente de que no puede mediar la paz, como no puede mediar la paz en Gaza. Y ha perdido la paciencia con dos de sus mejores amigos hasta ahora, abiertamente con Putin, y secretamente está al punto de la ruptura con Netanyahu también. Algo que, si te das cuenta, le va a poner la misma posición en la que estaba Joe Biden, ¿no? Y ahí sí que ha empezado a ejercer presión sobre el Kremlin. Tampoco podía dejarlo pasar y se ha tenido que meter con Zelensky en el mismo mensaje, porque ese mensaje que ha publicado en su red Truth Social viene a decir después que lo que está diciendo Zelensky, que no sé exactamente qué es lo que dice Zelensky, pero dice que no ayuda. Yo creo que tenía que darle a uno y a otro, ¿no? Esto es un mensaje al Kremlin de que a partir de ahora las cosas desde la Casa Blanca van a ir más en serio, ¿no? Ya hay muchos, muchos senadores y diputados republicanos que le están pidiendo a Trump que ponga sanciones secundarias a Rusia.
Sí, pero ¿qué pasa? ¿Acaba de descubrir que Putin está loco?
Acaba de descubrir que a Putin le importa más su guerra que él. Y eso Trump no lo puede procesar, ¿no? No lo puede procesar. Recuerda también, Ángel, algo interesante, ¿no? Él dijo que quería verse con Putin. De hecho, nos comentaron en la Casa Blanca que le llegó a invitar a que fuera a Arabia Saudí y se vieran cuando fue hace un par de semanas el presidente de Arabia Saudí. No, no pasó. También le insinuó que podía tal vez ir a Turquía y Trump le visitaría en aquella reunión que resultó también fallida. Está claro que Putin no quiere ver a Trump. Y esto ahí no lo perdona, ¿no? Pero hay que ir muy atrás, Ángel, a los años 80, cuando Trump quería construir su famosa Torre Trump en Moscú, que se dice que ya empezó a trabar contacto con el entorno de Putin. Después está aquel famoso dossier de que si Putin tenía compromat, aquello que es, pues, información comprometida de Trump en sus viajes, ¿no? Y ha tenido una relación curiosa con Putin. Lo que ninguno de sus biógrafos y analistas esperaba era que le llamara directamente loco en un mensaje de redes sociales y que le trate, pues, como ha tratado a Joe Biden, Hillary Clinton y todos sus los objetos de su ira política, ¿no?
En fin, a ver qué nos trae mañana. Alandete, como siempre, gracias.
Gracias a ti, un abrazo. Chao.
¿Cómo están las cabezas,
Dijo la sartén al cazo, lo de loco. Ahora tan loco y tal. Pero a mí me ha quedado la sensación de que es una especie de reproche de amigote. Ah, este que se ha vuelto loco, no pasa nada con él y tal. Y esto, antes hablábamos de lo que aguanta los votantes del PSOE. Pero es que estas cosas se las tragan muy bien los votantes de Trump. Ah, verdad, claro, pero es que Putin es nuestro...
Yo por mi experiencia...
Lo ha hecho tal, pero no, es que este tío está loco.
Te lo puedo asegurar. Yo por mi experiencia y en la campaña electoral, el día de las votaciones, se le perdona absolutamente todo y más. Yo cuando pregunté a un jefe de campaña, oiga, y esto de las prostitutas y la Stormy Daniels y los vídeos porno, y va el tío y me responde, ¿pero qué pasa? ¿Que usted no tiene necesidades como hombre? Y yo, joder, macho. Y este era el jefe de campaña en Miami-Dade.
Sí, sí, sí.
En fin, a partir de ahí, Ángela.
Sí, a partir de ahí, pero es cierto que en una situación con dos guerras tan delicadas como la de Ucrania y la que se está ahora librando en Gaza, Hombre, que Trump esté al frente de los Estados Unidos, que lo que llevamos de mandato de Donald Trump, hemos visto giros de 180 grados en todo lo que ha dicho, semana sí, semana también. Hombre, pues para la estabilidad internacional no es lo mejor. Una cosa son los impuestos, que ya ha vuelto loco al mundo entero con la guerra comercial, pero otra cosa, claro, son las vidas humanas y los conflictos. Veremos cómo acaba la relación con Putin, porque a mí me da la impresión de todo lo que hemos ido leyendo, que Putin ha engañado sobremanera a Trump, que pensó que iba a acabar en dos días con la guerra. Y veremos sobre todo cómo acaba la relación con Netanyahu y con la masacre que se está perpetrando en Gaza.
Yo, la frase de está provocando muertos, como ha dicho, inútilmente, o muertos, madre mía, vida, como si otros. En fin, volvemos a casa. A caso Ábalos. Las jefas de Jessica, luego se enfadará, pero es que se mosquea José y manda cosas y escritos. Digo que las jefas de Jessica en Traxa denuncian irregularidades, que diplomáticas, en la contratación de la Jessy Necanet.
Hoy las hemos escuchado en boca de María Caridad Martín, que era gerente de Traxatec, y la cesaron cuando salió a la luz el caso de Jessica Rodríguez. En el Senado ha dicho que ella es una cabeza de turco y que tiene pruebas de esas irregularidades, aunque teme represalias, y su abogado le ha recomendado que no las entregue.
Y yo creo que existen una serie de anomalías, voy a llamarlo, en todo el ciclo, incluida la selección y la contratación. Yo las fuentes que tengo son documentos que tengo y que puedo probar, y WhatsApps y llamadas. No me gustaría aportar porque no quiero perjudicar mi defensa jurídica y tengo miedo a represalias.
Y a estas declaraciones sumamos que el viernes en esa misma comisión escuchamos también a Virginia Barbancho. Fue la jefa de Jessica durante 2 meses en Traxatec, pero se fue cuando le ordenaron hacer la vista gorda con las irregularidades.
Me comenta el director que es sobrina del ministro. Y yo me quedé así, dije, ¿sobrina del ministro? Pero bueno, a ver, ¿tiene la experiencia? ¿Lo tiene? Sí, lo tiene toda la experiencia. Y ya está. Yo podía tener la certeza de que no fichaba y que yo tenía elementos que no me gustaban nada. Lo que pasa es que me mandaron callar. Se lo digo a mi gerente y no hace nada. Para colmo, el cliente lo que hace es decirme que la deje en paz y se me sigue diciendo que mire el para otro lado y que haga la vista gorda. Hice las maletas y me fui.
Yo no sé qué más hace falta, Ángela. Luego que mande cartitas y requerimientos y cosas por decir a qué se dedicaba la Jessy y esas cosas. José.
Aquí lo que está claro es que en un momento en el que ya el asunto de la contratación de Jessica está judicializado en el Tribunal Supremo, se ha pedido a las empresas la documentación relativa a ese contrato, se ha imputado a la expresidenta de Adif por estar metida en el ajo de la contratación presuntamente y ser adjunta Jessica a su cargo. Es decir, una vez que ya esto está en manos de la justicia, lo que hemos visto hoy en la comisión de investigación es lo normal, es un sálvase quien pueda. Yo voy a decir que yo lo sabía, que estaba escandalizada, no, que lo puedo probar.
Y que tiene, efectivamente, tiene los documentos, ¿eh?
Pues si tiene los documentos, lo que tiene que hacer la gerente, la exgerente, es ponerlos en manos del Tribunal Supremo, porque eso lo puede hacer cualquier ciudadano. Y además ha hablado de su abogado. Yo estoy con mi abogado, que está siendo asesorada jurídicamente. Si tiene posibilidad de entregar esos documentos, lo tiene que poner en conocimiento del juez Leopoldo Puente, que es el que está investigando el caso Ábalos. Pero lo de Jessica, volvemos un poco al bucle de antes. Es que, de verdad, pagar a sobrinas, amigas, íntimas, señoritas de compañía que han confesado en sede judicial que nunca han trabajado en empresas públicas, un sueldo que le hemos pagado todos los españoles, y que tampoco pase nada con eso, a mí me parece cuanto menos preocupante.
Camacho.
Sí, a mí es que me parece
tan paradójico, cutre. Chusco, oye, mire que hay que dar vueltas para no decir.
Todo esto es como de torrente. El oficio, ¿eh? Sí, todo esto es como de torrente, una cosa como muy tal. Ahora
no, torrente era un pringao.
Se ha muerto el pobre Ozores, pero estas cosas eran propias de la comedia de Ozores. Con lo que había la sobrina y tal, el ministerio, y la otra enchufada, y llegaba el chiquichanca del ministro y le decía a la jefa que me la tiene que colocar y tal, pero si no, tú sabes leer, sí, venga, vamos para adentro y tal. Es que esto es de película de Mariano Ozores, que imaginaros a pajar. titulares, a Esteso, estaba haciendo estos papeles de Coldo, de Ábalos,
del ministro.
De ministro y tal. Sin embargo, es curioso porque toda esta cosa tan zafia, toda esta faramalla tan zafia, es la que más penetra bajo la epidermis de la opinión pública. Porque es muy fácil de entender.
Hombre, claro.
Porque es muy fácil de entender, porque además está relacionado con el putiferio. En fin, vamos a decirlo claro. Pero lo otro ya más complejo.
Mira, que mi padre, que en paz descanse, permíteme el complemento.
Pero
mi padre,
lo entiende todo el mundo.
Que en paz descanse, decía, lo de las comilonas en los restaurantes lo entiende todo el mundo, aunque sea por envidia. ¿Verdad? Lo del evadir dinero e impuestos, como la gente nunca lo ha hecho, porque no tiene posibles,
claro.
Pero la comilona en los restaurantes, eso,
además,
pues lo de las putas se entiende perfectamente.
Las licitaciones, la contratación, no sé qué, todo esto es complicado. Bueno, complicado, pero esto lo entiende todo y esto está haciendo mucho daño, y lo saben. Y al PSOE esto, al gobierno, le preocupa más que cualquier otra cosa. Bueno, no más que Begoña, pero le preocupa más, casi más que cualquier otra cosa, excepto lo de Begoña, porque saben hasta qué punto desgasta esto en la opinión pública, en la mentalidad popular, ¿no? Eso llega muy fácil, llega muy fácil. Y luego, pues no deja de ser, pues eso, el clásico enchufe de... Que además hay cientos de...
La sobrina.
No, pero sí que han enchufado al malo presidente igual. Oye, que hay que colocar a este allí, no sé qué. Pues este Gallardo que encima le hace el favor a Sánchez. Sánchez intenta descabalgarlo de la organización regional. Le presenta un candidato. Le gana al candidato a las primarias. Y ahora encima le dice, y ahora fórate, que hay que aforar aquí al hermano. Bueno, de verdad, todo es tan chusco que parece mentira, uno, que esté ocurriendo en un país, hombre, razonablemente desarrollado y civilizado, que seguimos siendo a pesar de todo, y dos, que no pase nada.
Bueno, y que no se vea una posibilidad de cambio, porque al final, ¿qué posibilidad hay para que la situación...?
Vale, sí, porque todo esto está muy bien, pero yo tengo una mayoría negativa y eso es. Y si no, me presenta la moción de censura. Como no tiene los votos, aquí me quedo hasta que me las den todas.
Sí.
Y esto es tal así, cual,
tal cual.
Bueno, yo me pregunto si, por ejemplo, al PNV, que me parece bien que le molestase la corrupción que tenía el Partido Popular, esta le es impermeable.
Una semana después de beneficiarse de ella. Y esto, como se benefician de ella ahora, pues no quiere dejar de beneficiarse. Así de sencillo.
Otro tema. Un grupo de parlamentarios europeos se ha reunido en Barbate con familiares de los dos guardias civiles asesinados el año pasado. Ahí estuvimos.
Eso es, murieron tras ser embestidos por una narcolancha, no tenían apenas medios para defenderse esos guardias civiles. Hoy los familiares han contado cuál es la situación de los agentes en esa zona, hablamos del Estrecho y el Guadalquivir, especialmente golpeado por el narcotráfico. Según datos de Interior, desde 2018 se han incrementado más de un 30% las agresiones a los agentes. Mañana esos eurodiputados van a seguir de visita en Algeciras y el miércoles están en Sevilla.
Ángela, ya nos acordamos de aquel desastre, pero cómo sigue empeorando, ¿eh? Bueno, luego dice Marlaska que estamos ganando. Joder, ganando, llegan hasta Sevilla.
Ya han pasado de Sevilla, ya van cerca de Córdoba.
Claro, no solo no nos acordamos, sino que las peticiones que hicieron, bueno, pues los que son expertos en la materia, los fiscales antidroga, los miembros de la Guardia Civil, de reformas muy sencillitas que se podían haber hecho, tipificar a los petaqueros, darle una mayor competencia a la Audiencia Nacional, es decir, ir haciendo pequeñas reformas para luchar contra el narco. No solamente no nos acordamos, sino que no se ha hecho nada.
Bueno.
Y yo entiendo el desamparo que sienten las familias de los guardias civiles allí y el abandono que han sentido por parte de este gobierno. Y a mí me parece, de verdad, volvemos a la Guardia Civil, pero me parece que estas son las típicas cosas que dolió profundamente en la Guardia Civil, la pérdida de estos agentes y cómo se produjo, pero también la respuesta que tuvo el Ejecutivo.
Los dos días posteriores fueron terroríficos.
No sé por qué decís que no se ha hecho nada. Se le ha quitado la munición a la Guardia Civil.
Ah, muy bien.
Porque no se le pueden comprar armas a Israel.
Preciso, no se ha hecho nada nuevo para luchar contra el narco.
Es guasa, Ángela, es guasa.
Ya, no, para luchar
contra el narco. Guasa gaditana, sevillana en este caso, para una gaditana.
A mí me parece que no se le compren armas, que no se le vendan armas a Israel. O sea, que no las usan. Es evidente que las usan mal. Pero bueno, lo de no comprárselas y dejar a la Guardia Civil completamente más desarmada de lo que ya estaba. Vamos a ver, ¿os acordáis? Tú, que Ángel acaba de citar ahora mismo ese episodio de las narcolanchas paseándose por el río junto a la Cartuja de Sevilla. Y poco después, primero fue en Ayamonte o en Isla Cristina, en las Rías, y después en el propio Guadalquivir, salieron imágenes filmadas de narcos descargando cargamentos de cocaína, de drogas, se supone que de cocaína, con Kalashnikov y fusiles de asalto, armas de guerra. Claro, estas filmaciones no las filman los narcos ni uno que pasaba por allí, las firma la Guardia Civil. Y la firma la Guardia Civil porque no puede intervenir a cortar la operación porque no tiene con qué, con la pistola de agua. Claro, es que frente a unos tíos que llevan armas de guerra, es que se están metiendo. Lo de Guadalquivir es ya un escándalo, ¿eh? O sea, suben desde Sanlúcar, pero vamos, suben a tomar café a Coria. Vamos, una cosa espectacular ya. Y bueno, que el que lo quiera ver, que lo vea, pero que el campo Gibraltar, que va subiendo, el campo Gibraltar va subiendo a la bahía de Sanlúcar, de la bahía de Sanlúcar a una parte, por el otro lado, por la Costa del Sol, que el narco se expande muy fácil, porque te maneja mucho dinero. Y compra gente, y compra guardia, compra jueces, compra de todo.
Además que se expande si tú no le pones coto y no haces absolutamente nada.
También compra políticos, dicho sea de paso, también compra políticos.
Sino, claro, es lo que tiene la mafia. Oye, ha salido en distintos momentos en esta tertulia a colación el tema de Gaza. Por un lado o por otro, pero me quiero centrar en el asunto, claro. Israel ordena evacuar, ya no sé hacia dónde, el sur de Gaza ante un ataque sin precedentes, dice, contra objetivos terroristas. ¿Sin precedentes? ¿Qué queda?
Lo veremos, por desgracia, en unas horas, en unos días, cómo va a ser ese ataque. En las últimas horas han muerto una treintena de palestinos. Muchos de ellos, además, eran niños, se estaban refugiando en una escuela. El ejército israelí lo que dice es que el ataque se ha producido porque había miembros de Hamas. La comunidad internacional condena esos bombardeos y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha reafirmado el llamamiento a la Unión Europea para que apruebe el embargo de armas a Israel.
La suspensión del acuerdo de asociación, el avanzar en sanciones individuales en aquellos que quieren malograr la solución de dos estados o establecer un embargo de venta de armas a Israel, porque lo último que necesita Oriente Medio en estos momentos son armas. Nada de lo que España propone, absolutamente nada, va contra el Estado de Israel.
Bueno, a ver, a mí me fastidia mucho estar de acuerdo con este gobierno, porque además, entre otras cosas, no me creo su sinceridad. Pero claro, es que esto es indefendible. Es decir, no hace mucho que se han pasado todos los límites. Y es que además sin resultado, porque es que resulta que según la propia inteligencia israelí, jamás tiene prácticamente el mismo número de efectivos, pero Gaza no tiene el mismo número de habitantes ya. Entonces es una operación de limpieza étnica salvaje, llevándose por delante todo lo que se puedan llevar o lo que encuentren, y no va a ninguna parte. Es decir, hasta al final es una maniobra de ocupación para quedarse con Gaza, para desmantelar los acuerdos de Oslo. Eso hay que ponerle pie en pared, la comunidad internacional tiene que poner pie en pared de alguna forma, porque a mí me parece, yo soy pro-israelí y defenderé siempre el Estado, el derecho a la existencia del Estado de Israel y el derecho a combatir por su existencia y también el derecho a replicar una agresión tan salvaje como la de Hamas, pero en estos términos es inadmisible y hay que pararle los pies, así de sencillo.
El gobierno de Netanyahu ha perdido la razón en el momento en el que la guerra, y estoy con Camacho, Israel tenía derecho a defenderse de un atentado como el que sufrió en octubre hace 2 años. Pero lo que no tenía derecho es a masacrar a la población civil gazatí, ni a llevar a cabo crímenes de guerra, porque incluso en la guerra existen unas reglas del juego que Israel lleva muchos meses sin respetar y que va a llevar al final al exterminio de una población, a querer ocupar el 75% de la franja, día sí, día también, con bombardeos donde por los propios datos que vamos teniendo, quienes mueren de forma exponencial son civiles, mujeres, niños y no tantos miembros de los terroristas, de las milicias de Hamas. Con lo cual, al final, yo creo que ese liderazgo que en un primer momento ejerció Pedro Sánchez en Europa contra Israel, a la larga se le están sumando países porque Israel está perdiendo la razón cada día que pasa con su manera de actuar en la Franja de Gaza.
Fíjate, hablando de la guerra de Ucrania, por ejemplo, de otros conflictos meramente terroristas, dices, esto puede acabar así o asao. Esto no tiene fin.
No tiene fin el conflicto en Oriente Próximo.
En Ucrania lo veo clarísimo.
No tiene fin porque, pongamos que a Netanyahu le sale bien la estrategia, consigue echar de Gaza casi todo el mundo,
da igual.
Colonizarla, etcétera, etcétera. Da igual, primero, esa gente va, tiene que ir a algún sitio y se irán, pues, a, bueno, la verdad es que no lo quiere recibir ningún, en ningún país, pero terminarán en campos de refugiados de Siria o de Jordania o de quien los pueda recibir. Y sabe lo que van a hacer allí en el campo de refugiados, alimentar todavía más el odio que ya tienen por Israel y crear nuevos movimientos terroristas que evidentemente probablemente ya no golpearán a Netanyahu, pero seguirán golpeando a Israel, que a su vez desencadenará otra respuesta y así hasta...
Y es un conflicto eterno, pero es verdad que yo creo que la comunidad internacional no puede continuar impasible porque se ha hecho muy poco con lo que está haciendo Netanyahu. Y además creo que Netanyahu tiene dentro del propio Israel una gran corriente en contra de lo que está haciendo. Y si se acabase la guerra, probablemente él tendría un problema al frente del Estado de Israel. Con lo cual, tampoco se puede utilizar una guerra y una huida hacia adelante masacrando a población civil para tú mantenerte en el poder. Porque yo creo que también mucho de lo que está sucediendo se entiende en clave interna. La contestación que tiene Netanyahu con cómo está actuando en Gaza no tiene muchos adeptos dentro de Israel.
Es que es indefendible. Es que te dejan absolutamente sin ninguna... O sea, por supuesto que cómo no vas a defender precisamente una democracia de la zona y la salvajada que hicieron en aquel asalto del sábado por la mañana. Pero es que la reacción es indefendible. Están planchando aquello como los rusos en Siria, exactamente
bueno,
igual.
Bueno, están provocando la hambruna, no están dejando
entrar. No, están
entrar,
matando están, de hambre.
No están dejando entrar a la ayuda internacional. O sea, entran 5 camiones al día, 5 camiones cuando tendrían que entrar 500. Están matando de hambre. Si no los matan con bombas, están matando de hambre a niños.
Pero sobre todo, que digan qué quieren hacer. No, es que estaba buscando los rehenes. Hombre, lleváis.
Bueno, tuvimos la idea de Donald Trump de un resort.
Idea de Donald Trump que hace 10 días Netanyahu volvió a insistir en ella, ¿eh?
Sí.
Es que me parece.
La de construir aquello a su aire y poner aquí y tal. Pero es que eso es un disparate de tal calibre que parece mentira que a estas alturas, cuántos años después de Oslo y cuántos años después de Camp David... Por lo menos Oslo fue a finales de los 90, debe ser 25 años, y de Camp David fue los 80.
Bueno, acuérdate Madrid.
Y Madrid en el 91. Pues que después de todo eso estemos otra vez en la casilla de salida y sin saber qué hacer porque, vamos a ver, vale, ya los has echado a todos. ¿Y dónde van?
Pero además yo creo que no los van a poder...
Luego hay otra, alguien hay otra...
que decir dónde, poner un dedo en el mapa no. Y decir, los voy a poner aquí.
Hay otra variable muy interesante. Sí, claro, el problema está en que los de aquí quieran.
Eso.
Digo que hay otra variable muy interesante y es que solo Jordania, de toda la región, acoge a unos cuantos. Los
unos
que
pueden.
Jordania tampoco es no. Canadá, digo, por tamaño y por potencia.
Hay otras cosas que no
claro,
pueden acoger a
ni Arabia
todo el mundo,
Saudí,
no.
Ni Emiratos no. Árabes, ni Egipto, ni Qatar, ni Irán, por supuesto, que encima es quien paga... Allí no coge palestino nadie, ¿eh? No. Esa es otra derivada muy interesante, ¿eh? Porque podría alguno decir, yo me traigo a los niños, o yo me traigo a familias con tal... No, ni Blas.
Mientras
¿por qué?
Estados Unidos...
Porque detrás de los palestinos va más, dentro de los
claro,
palestinos va más.
Claro,
no
ya
quieren,
ve quién es el guapo que
no
quiere.
No quiere nadie, claro.
Mientras Estados Unidos no ponga unas sanciones o le ponga coto a Netanyahu, vamos a seguir viendo atrocidades.
Yo creo que Netanyahu ya ha cogido carrerilla, incluso aunque Trump le desampare, que no le va a desamparar.
Yo creo que es lo único que le puede hacer cambiar.
Pues veremos, pero mientras tanto, el infierno sigue ardiendo. Ángela Martialay, gracias.
Buenas noches, un abrazo.
Ignacio Camacho, cuídate, amigo.
Buenas noches.
Adiós a los dos. Chao, chao.
Chao, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
Si quieres comprar pescadito fresco de verdad en Cádiz, tienes que ir al mercado de abastos.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero lo malo es que eso también lo saben las gaviotas que viven allí.
Pero entonces entran en bandada en el mercado, que no se van a por cualquier cosa, ¿eh? Se van a por las gambas y los carabineros.
Es el mes en el que ellas crían. Los padres de esa gaviota, de esa cría, van buscando comida por donde sea normal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
16.498, 1, 6, 4, 9, 8, serie 7007.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahórrate con Lidl Plus un 40% con nuestro detergente Marsella y un 20% con nuestro jamón serrano reserva. El doble. No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas!
Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en la app de BBVA. ¡Avanzamos!
Nicolás Maduro ha intentado este domingo blanquear al régimen venezolano, esta vez con la convocatoria de unos comicios legislativos y regionales rechazados por la gran mayoría de la oposición y mirados entre la risa, la pena y la impotencia por la comunidad internacional. La recurrente estrategia del chavismo ha vuelto a ser un fracaso. La abstención ha sido abrumadora y ya muy pocos dentro o fuera de Venezuela dan crédito al esperpento que trata de mantener vivo Maduro. Como en el conocido cuento, Maduro es el autócrata con ínfulas de emperador al que, en este caso sí, algunos se atreven a repetirle que va desnudo, pero que sorprendentemente, por el miedo de unos, la desidia de otros y el colaboracionismo de los restos de una izquierda desnortada, sigue en su mundo de política ficción. Primero fueron unas elecciones fraudulentas, luego este simulacro de comicios regionales y siempre ahí, como en el relato de Monterroso, la pesadilla del dinosaurio que sigue cuando despertamos. En medio de esa pesadilla queda la esperanza del coraje cívico mostrado una vez más por el pueblo. Con su resistencia en forma de masiva abstención, los venezolanos han vuelto a decir al mundo que su dignidad no está en venta. Ahora hace falta que la comunidad internacional se implique en sostener la lucha de la oposición democrática e impedir cualquier apariencia de normalización de un régimen despótico que ha llevado a Venezuela al abismo.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.